Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, es la una de la tarde y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Ya saben ustedes que los jueves le damos un toque internacional especial al programa. Yo soy Jaime Anchustegui y me da mucho gusto saludarlos. Hoy un programa lleno de información. Abordaremos, por supuesto, el dilema, el drama, la controversia de la semana entre el presidente electo Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer sostuvieron su primera llamada telefónica y nos presentaron versiones, digamos que distintas. La presidenta Sheinbaum habló de construir puentes y Trump del cierre de la frontera. Vamos a hablar del tema con Pía Taracena. Además, hablaremos con la doctora Claudia Maldonado, investigadora del Coneval, sobre la votación que está ocurriendo en este momento en el Senado, en donde, para efectos, está desapareciendo tanto el Coneval como 6 órganos autónomos más. Vamos a tener el análisis del presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente, a ver si es cierto que la doctora y científica, y hoy presidenta Claudia Sheinbaum, le está dando la atención al tema que se merece. Y además vamos a estar muy atentos, por supuesto, al estado de salud de doña Silvia.
Que vamos a estar abordando esta hora.
Estaremos al pendiente. Póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera, del medio que tú quieras. En X nos encuentra en @ibero99fm y el teléfono en cabina 55 529 25 99. Vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald
Mujeres
Trump
por haber dedicado
sobre el cierre
vida
de la frontera mexicana con
familias.
Estados Unidos.
Por eso,
la presidenta compartió a través de redes sociales que accedió a detener la migración y reiteró que la postura del país es no cerrar fronteras, sino construir puentes entre gobierno y pueblos, respetando los derechos humanos. La reforma que elimina 7 organismos autónomos, entre los que se encuentran el INAI, el IFT y el Coneval, pasó el día de hoy al Pleno del Senado para su discusión. Ayer, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales aprobaron la iniciativa con 25 votos a favor y 11 en contra. El estado de salud de la actriz Silvia Pinal, quien está hospitalizada desde hace una semana, se reporta como crítico. Su hijo, Luis Enrique, declaró que está en proceso de partir. Esta mañana toda su familia arribó al Hospital Médica Sur de la Ciudad de México. El gobierno pakistaní presentó cargos de terrorismo, ataques a la policía, secuestro, interferencia en asuntos gubernamentales y desafío a la sección 144, que prohíbe reuniones de más de 4 participantes contra el exministro de Imran Khan, su esposa y cientos de trabajadores del Movimiento para la Justicia de Pakistán, a causa de las marchas, reuniones y disturbios en Islamabad.
El país en que habitamos.
Y nosotros nos vamos directito a nuestra primera entrevista, porque el tema nacional de hoy, el tema de la agenda, es lo que está ocurriendo en el Senado de la República, lo que ya sabemos que va a ocurrir en el Senado de la República, porque desde ayer, con 25 votos a favor y 11 en contra, las comisiones del Senado aprobaron la iniciativa que propone desaparecer a 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, el Coneval y la COFESE. Me da muchísimo gusto saludar a la doctora Claudia Maldonado Trujillo, investigadora y académica del Coneval, para platicar del tema y del posicionamiento que emitieron esta semana. Doctora, ¿cómo está? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Doctora, me gustaría arrancar preguntándole, ¿qué está en riesgo con la desaparición del Coneval, con lo que ya sabemos que va a pasar en el Senado hoy? ¿Qué pierde la gente? ¿Qué pierde México? ¿Qué pierden las instituciones de este país? ¿Qué se pierde?
Mira, estamos muy preocupados, como bien señalas, y hemos hecho una serie de posicionamientos a este respecto, porque lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano de apuntalar la política social y promover los derechos sociales de las y los mexicanos. Lo que está en juego es la continuidad de los trabajos, los análisis y las mediciones que le permiten al Estado mexicano mejorar la política social, rendir cuentas sobre política social y aspirar a una promoción efectiva de los derechos. Por eso es muy sorprendente que esto se esté discutiendo sin tomar en consideración el grave riesgo de discontinuidad, el grave riesgo de perder una medición multidimensional de la pobreza que es reconocida internacionalmente y que ha costado muchos años consolidar como una herramienta que es creíble, técnicamente confiable y responsable con el espíritu de la política social de México, que es una decisión, por supuesto, de nuestros representantes políticos democráticamente electos.
Doctora, no es muy tarde para emitir un posicionamiento. Leía yo lo que publicaron, creo que el martes, diciendo que sin el Coneval no va a haber credibilidad en las cifras que se publican. Se lleva diciendo durante muchos meses, pero como que la voz del Coneval no se escuchó muy fuerte. ¿No es tarde para emitir el posicionamiento ya sabiendo que va a desaparecer?
Mira, nuestra posición, y esto es, quiero ser súper clara, Coneval siempre ha sido muy vocal y ha tocado todas las puertas posibles para transmitir este mensaje. Aquí lo que tenemos es la gran paradoja que en el paquete de los llamados órganos constitucionales autónomos,
sí.
La decisión respecto a Coneval, lo que está haciendo ahora es justamente violar el espíritu de la legislación propuesta de reorganización, de revisión orgánica. ¿Por qué? Porque constitucionalmente el Coneval no es un órgano constitucional autónomo porque no hubo ley secundaria. Eso supone que afectar a Coneval siendo un órgano descentralizado no está en el espíritu de la ley propuesta. Y mira, lo que nosotros hemos hecho, y eso es parte del trabajo que hace Coneval desde hace 19 años, es quizá ingenuamente apostar que el trabajo de Coneval y las contribuciones de la información para la toma de decisiones hiciera evidente en el proceso de discusión que nuestros argumentos y los argumentos que han planteado la comunidad de práctica son precisamente para proteger lo que supuestamente se quiere mejorar. Y la verdad es que es muy grave que estemos ya en un proceso de discusión muy avanzado y que los senadores no tengan la claridad o no se esté discutiendo que, en primer lugar, si pasan estos términos, está en riesgo la continuidad de una construcción institucional de muchos años. Y que si culmina el dictamen en el sentido en el que está, es absolutamente imprescindible asegurar los procesos presupuestarios, normativos y de transición que permitan que al menos el próximo año Coneval pueda concluir los procesos abiertos para que no haya una disrupción en la información que es muy importante en términos de varias leyes, para las zonas de atención prioritaria, para la ley de vivienda, para la ley de protección de la infancia. O sea, hay una serie de ordenamientos jurídicos que están atados a información que provee Coneval. Y eso incluye la repartición de fondos federales.
Sí, claro, se toman decisiones basadas en sus datos.
Así es, no es nada más desactivar una lógica de funcionamiento de Coneval, es desactivar una función que es esencial para muchos procesos legales de toma de decisión en diferentes áreas de política pública. Y eso incluye la administración, la distribución de recursos federales a los estados y municipios en el ramo 33, por ejemplo.
Doctora, la saluda Sebastián Ermenger. Voy a jugarle un poquito al abogado del diablo y mucha gente está diciendo, a ver, el Coneval se va a ir al INEGI, que es otro órgano no dependiente de ningún organismo del gobierno federal en este sentido, un órgano descentralizado. En ese sentido, ¿es posible que el funcionamiento de Coneval, como hoy lo tenemos, con cierta independencia necesaria para evaluar los programas sociales de un gobierno o de dos gobiernos que le han apostado, no solo políticamente, sino con recursos muchísimo a la política social, hay forma que desde el INEGI, tras esta fusión que se completará pues después de que esto se vote, porque así va a pasar, porque ya sabemos cuál va a ser la decisión hoy en el Senado, hay forma de que Coneval siga existiendo, chance ya en otras oficinas y en un cubículo chiquito en el INEGI, pero que siga teniendo el papel tan relevante que ha tenido en la construcción democrática de México?
Mira, muchas gracias, Sebastián. Te agradezco mucho la pregunta porque ahí está gran parte de la confusión y de las preocupaciones, ¿no? El principio del dictamen parte de la premisa de que las funciones, insisto, es la medición multidimensional y normar la política de evaluación de la política de desarrollo social en el ámbito nacional, no nada más federal. Esta función doble que tiene Coneval tiene duplicidad con INEGI. Uh-huh. Esto parte de la premisa de, porque el hecho de que Coneval usa una, por ley, porque la Ley General de Desarrollo Social así lo establece, usa como insumo para la medición multidimensional la Encuesta Nacional sí. de Gasto de los Hogares, la ENIC. Uh-huh. Esto obvia por completo que el insumo en sí mismo no resuelve los temas metodológicos y conceptuales de la medición, que es algo que hace Coneval actualizando los derechos sociales en función del marco normativo que tenemos. Segundo, no hay duplicidad de funciones porque hay todo un paquete de evaluación que está completamente lejos del mandato institucional del INEGI. No es la preocupación no es que INEGI no sea confiable. INEGI es confiable en su mandato, que es levantamiento de datos sí, y generación uh-huh. de estadísticas. Pero INEGI no tiene ninguna capacidad instalada ni mandato para hacer evaluación de políticas públicas y para hacer este trabajo que es teórico y que es conceptual de construir las métricas necesarias para capturar el avance y retroceso de los derechos sociales en los términos que los definen los legisladores, porque estamos hablando de derechos sociales. Uh-huh. Entonces, ahí hay una gran confusión. ¿Cómo podría preservarse la función? Porque, insisto, no estamos promoviendo la existencia de Coneval per se. Estamos promoviendo la permanencia y la consolidación de una función central para el Estado mexicano. Y si a mí me preguntas cómo sería eso imaginable, pues con un conjunto de procesos en los que se preserva el modelo de gobernanza de Coneval, que es decir, tener un órgano directivo compuesto por académicos, investigadores independientes, expertos en la materia, es decir, evaluación, pobreza y desigualdad y derechos sociales en general. Segundo, mantener a los equipos como están, porque Coneval es una de las organizaciones más costo efectivas de todo el país. Y la forma en la que trabaja es de interdependencia, no es separado medición y separado evaluación. Trabajan de manera coordinada y siempre con un órgano apartidista, técnicamente independiente, que forma la Comisión Ejecutiva. Si esas condiciones se pueden preservar en el ámbito organizacional de Coneval, la función estará protegida. Si no, vamos a tener problemas de credibilidad y ya en este contexto tan adverso de este momento, va a haber problemas muy serios para la continuidad de los trabajos. Sí. O sea, no vamos a tener medición el próximo año, no vamos a tener datos para que la Secretaría de Bienestar tenga las zonas de atención prioritaria, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el elemento clave para esta discusión es preservar la función, y la función es inseparable de la forma de gobernanza que tiene actualmente el Coneval como órgano descentralizado de la Secretaría de Bienestar.
Doctora Claudia Maldonado, le agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos. Estaremos muy al pendiente de la votación al Senado. Están ahorita muy ocupados ratificando a Raquel Buenrostro, pero sabemos que vendrá en unas horas la votación que desaparecerá en definitiva al Coneval y a otros 6 organismos autónomos. Le agradezco muchísimo este tiempo.
Muchas gracias, Sebastián. Si me permites, creo que una cosa que debemos darle seguimiento todos es que en cualquier escenario es imprescindible que se protejan enteramente los derechos laborales de las cerca de 200 sí. personas que colaboran en el Consejo y que forman parte de la el grupo de mayor especialización y sofisticación técnica en la burocracia mexicana. Y son, por supuesto, trabajadores que tienen derechos como cualquier mexicano, y estos deberán ser protegidos al máximo y en su integridad en cualquier escenario.
Muchas gracias, doctora. Estaremos muy atentos a todo lo que surja después de la votación de hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sebastián. Te agradezco este espacio.
Nosotros seguimos en Tengo Otros Datos. Nos vamos rápidamente a una rola. Esto es Press Gang de TV Priest y regresamos.
Internacional.
Estamos de vuelta en este Tengo Otros Datos de los jueves por Ibero 90.9 y me da mucho gusto saludar a Pía Taracena. Ella es investigadora, académica de la Ibero, experta en la relación entre México y Estados Unidos, entre muchas otras cosas. Y está aquí para platicar de lo que ha sido el gran dilema de la semana, el gran tema de la semana, que es esta trifulca entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Pía, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
Hola, para mí es más gusto estar aquí en la cabina en fin de semestre.
Ya me imagino que tendrás muchas otras cosas que hacer, así que te agradecemos doble que te tomes el tiempo para estar aquí. ¿Cómo lo viste? Desde la amenaza de los aranceles de 25% hasta la llamada telefónica entre ambos ayer, hasta la respuesta de ambos y Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera. Hay mucho de dónde cortar.
Bueno, creo que sí es interesante. Primero, lo que yo ubicaría es que este tema de las tarifas ya es un viejo asunto para Estados Unidos, que indistintamente usa el tema de las tarifas para presionar a los países. El problema aquí que yo veo son dos factores. Usar el tema de las tarifas en un contexto de cooperación regional enmarcado en un tratado comercial y sobre todo la personalidad de Donald Trump, que con esta bravuconería pues empieza, sin ni siquiera estar todavía en el poder, digamos, no ha tomado posesión, pues ya parece ser que el gobierno de Joe Biden ya no existe en estos temas, sí, en otros, pero finalmente pues aprovechar, que es interesante, ¿no? También cómo ella está haciendo su política exterior y sentar a los países o ponerlos a trabajar para ver qué van a hacer si es que esto de las tarifas se lleva a cabo el año que entra.
Esa bravuconería de la que hablas, ya la vivimos, ya la escuchamos, ya vivimos una presidencia completa. Entonces me gustaría preguntarte si esa bravuconería se queda en el discurso, porque eso es lo que está planteando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Lo escuchaba esta semana decir, no se preocupen, 80-20, que esto nos va a salir muy bien, le vamos a ganar, el discurso y el acto no es lo mismo, esto no le conviene a Estados Unidos, las principales afectadas son empresas estadounidenses. ¿Se queda en el discurso, Pía, o hay una posibilidad real de que apliquen un 25% de aranceles a todos los productos que vengan de México?
Bueno, a ver, yo creo que sí puede haber una posibilidad real en tanto que México no haga lo que Estados Unidos quiere. Y aquí hay algo que me preocupa más en ese sentido, que claro, las respuestas ahorita de México han sido más, a mi juicio, de consumo interno que estarle hablando o que demuestre una estrategia clara frente a Estados Unidos. Creo que el contexto es importante, sí. Y por eso decía, todavía no toma posesión, entonces eso te da margen para que puedas tener una respuesta más de consumo interno, de no nos vamos a dejar y esto afecta, pero a los que hay que convencer es sobre todo a los republicanos, al propio presidente Trump, a todos aquellos que puedan inferir en que sí se pongan estas tarifas. Y luego otra cuestión que se tendrá que ver es que cómo van a entrar estas tarifas en el marco del T-MEC y en el marco de la renovación, porque sí hay un espacio en el T-MEC para tarifas, pero entonces creo que también nos deberían de explicar más concretamente cómo, en dado caso que las pusieran, cómo puede revertir México y Canadá esto, ¿no? Toma el ejemplo de Canadá, que es muy interesante, en donde sí fueron como muy claros en decir, ya estamos revisando en qué productos se puede afectar Estados Unidos en caso de que estas tarifas se apliquen. Y yo no me atrevería a decir, a dejar nada más que son bravuconadas de Donald Trump. Hay que tener más los pies en la tierra o ver las cosas con más tranquilidad, porque con Donald Trump todo puede pasar. Y hay un factor muy importante, y es que primero pues va a venir, se habla mucho de un Trump 2.0, o sea, va a venir con mucho mayor fuerza, y algo sí va a tener que hacer obviamente para responder a estas promesas de campaña, por lo cual votaron por él, ¿no? Yo lo que percibo también es una mezcla de los temas, porque si bien se ha discutido mucho en la opinión pública mexicana, que al parecer no hablaron mucho en esta llamada de las tarifas en sí misma, sino de los temas paralelos, ¿no? Como la migración y la seguridad, que esa también es una forma que Estados Unidos siempre ha aplicado en la relación bilateral, ¿no? Presionar presionar en un tema para lograr los intereses en otro, pero bueno, finalmente creo que no hablaron mucho de las tarifas, ¿no? ¿O sí?
No, exactamente. Justo hoy la presidenta Sheinbaum en la mañanera dice, no hablamos de aranceles, pero abordamos los temas por los que él hizo ese planteamiento, y además agrega, les puedo asegurar que nunca planteamos cerrar la frontera, pero cada quien tiene su forma de comunicar. Eso dice la presidenta Sheinbaum esta mañana ante la respuesta que dio ayer en redes sociales el presidente electo Trump, diciendo que después de una maravillosa conversación con la presidenta Sheinbaum, habían acordado cerrar la frontera.
Sí, bueno, ya se lo... A ver, si lo vemos desde ese punto de vista, le aplicó la que a Peña Nieto.
Es que exactamente. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No crees que estamos otra vez en ese 2016 donde la política exterior de México frente a whatever Trump means, a lo que sea que Trump sea, es reactiva, ¿no? O sea, como que pareciera, y esa es mi impresión y quiero saber si la compartes, que no necesariamente aprendimos a hablarle a la Casa Blanca de Trump durante los 4 años, porque tenemos una postura, o sea, ese tuit de 25% de aranceles era algo que en cualquier árbol de riesgo era predecible, era posible que pasara, ¿no? Y de ahí tenemos esa conversación, sale Trump diciendo algo, contestando, diciendo cómo fue esa conversación, e inmediatamente la presidenta Claudia Sheinbaum pone un tuit tratando de aclarar un poco cómo pasó en esa visita de Donald Trump a México.
Nosotros construimos puentes entre pueblos. Entonces, y naciones, y no sí, cerramos fronteras.
Sí, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un poco lo que quiso decir Trump o lo que yo dije, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero sin un dejo de estrategia de Juan Ramón, de la presidenta Claudia Sheinbaum,
pues sabiendo sí,
que esto Marcelo, podía pasar. Que ya lo
es que, a ver, sí, creo que la circunstancia es compleja porque, insisto, Donald Trump todavía no es el presidente, uh-huh, ¿no? Y ya te está lanzando, digamos, estas bombas. Donald Trump siempre va a llevar el agua a su molino. Siempre, después de una conversación así, él va a interpretar, porque también le está hablando a su propio público, ¿no? Eso sí, que decía claro, yo para México, pues duros. Él también está haciendo eso. Y sí, aquí los conceptos y la forma como se dicen las cosas son importantes, porque él habla de cerrar la frontera y obviamente México, lo explica muy bien la presidenta, no habla de cerrar las fronteras. Creo que esas son... A ver, creo que la lección es, Donald Trump siempre va a hacer eso. O sea, el peligro con Donald Trump es que tú vas a poder tener una conversación con él y él lo va a arreglar a la forma que él ve las cosas, a los intereses como él ve las cosas. Entonces, ¿qué estrategia puede hacer México para no parecer que nada uh-huh. más te quedas en lo que Trump quiso decir o lo sí. que realmente pasó? Creo que ese es un punto que sí se debe de reflexionar y hacer tal vez estrategias mejores, aunque es imposible, porque no sabes nunca Donald Trump con qué te va a salir, ¿no? Pero sí creo que sí, Donald Trump te da elementos para ver por dónde van a ir las cosas y que te pongas a trabajar. Creo que eso es algo que Donald Trump hace constantemente, ¿no? Es un poco el esfuerzo de no estás haciendo lo suficiente, el suficiente esfuerzo, ni para negociar conmigo, ni para ver cómo me contestas, uh-huh. ni para resolver los asuntos como yo quiero que tú los resuelvas. Tienes que hacer las cosas mejor, ¿no? Y entonces, bueno, creo que en ese sentido, yo sí confío en algo en el equipo. A ver, creo que Marcelo Ebrard ya de alguna manera lo conoce, ya han estado ahí. Entonces, en ese sentido sí se esperaría, pero una vez que ya sea presidente y se vengan las cosas en serio, pues ver realmente qué estrategia va a tener el gobierno mexicano para minimizar estos altos costos que nos está poniendo Donald Trump para resolver el tema de la migración y el fentanilo.
Pia, me gustaría preguntarte desde la perspectiva ya más académica de todo lo que has estudiado. ¿Tú ves viable que con el conflicto comercial que Estados Unidos y más probablemente Donald Trump mantiene con China, para ellos es un balazo en el pie imponer este arancel de 25%, ¿no?
Bueno, sí, a ver, se generaría una inflación brutal. Creo que también las épocas históricas donde ha habido alto proteccionismo, pues ha provocado en ciertos sectores del consumo, digamos, esta alta inflación. Al parecer las que más sufrirían serían las propias ciudades de Estados Unidos fronterizas. Ahorita que decías esto, pues creo que es interesante ver cómo a Canadá ya a México le quiere implementar el 25% sí, y a China solo el 10%. A ver, o sea, ¿qué pasó?
Canadá,
¿no? ¿Qué?
Salió a decir, oye, ¿y nosotros por qué?
Sí, exacto, la guerra no era con China, pero pues ciertamente creo que el objetivo es muy claro, no es tanto el comercio en sí, entonces es más bien un instrumento de presión que, insisto, los gobiernos estadounidenses lo han utilizado en otras ocasiones, pero finalmente yo creo que aquí lo interesante es ver que ya tenemos hoy el instrumento del T-MEC y si México también lo va a usar como ya en la mesa de negociación, como un instrumento de decir, bueno, hasta aquí sí puedes ponerlas, hasta aquí no. Digamos ya en lo práctico, y no nada más quedarnos en la retórica de son bravuconerías o les va a costar más a ellos. A ver, creo que en este primer momento pues sí, pero ya después sí tienen que ser como mucho más concretos en qué sí puede afectar realmente el consumo, sobre todo, por ejemplo, de los estadounidenses, ¿no?
Pero entonces, serían límites de un año, ¿no? Porque viene la renegociación en 2026. Y podrían llegar más duros.
Sí, claro. Pero a ver, por ejemplo, ahorita empieza con esta amenaza. Si Donald Trump ve que está teniendo resultados, que es muy difícil en migración y en fentanilo, sí, claro, entonces igual tal vez ya no las pone. Creo que también esa es la apuesta del gobierno mexicano, y entonces ahí sí tienen que hacer llegar el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay un dato interesante que es en los últimos tiempos ha bajado mucho la llegada de migrantes a la frontera norte, creo que en un 70%, ¿no? Entonces, ese tipo de datos, uh-huh, tratarlos de colar más para que, sobre todo, obviamente, los allegados a Donald Trump lo entiendan. Y sobre todo, México también creo que es importante tener una estrategia de amigos, claro, que defiendan la economía interdependiente que tenemos y que dejen claro, como en otras ocasiones, del propio equipo tal vez de Donald Trump o de los republicanos en el Congreso, que afectar la economía trilateral de esa manera pues no va a ser bien para ninguno de los tres países.
Esta pregunta la trato de hacer seguido y quiero preguntártela, y tenemos un minutito, Pía, pero esos amigos de México no quedan minimizados, esos históricos amigos de México en Estados Unidos, no quedan minimizados, entendiendo que hay una supermayoría allá donde esas voces que podrían ser mucho más cercanas a México tendrán poco poder de decisión dentro de Estados Unidos.
A ver, bueno, sí, es que hay una doble pista, ¿no? El convencimiento a la propia población, a la opinión pública, que no le conviene a nadie estas tarifas, que no es realmente lo que preocupa, sino la migración y el fentanilo. Uh-huh. Y una segunda pista es, sí, México tiene que hacer mucho cabildeo, mucho acercamiento con los amigos, con los empresarios americanos que también se verían, uh-huh, afectados por esta situación de tarifas. Yo creo que cerrar más filas con Canadá, creo que nos ha hecho falta mucho trabajo con Canadá en este sentido, que tenemos, digamos, una situación común, ya amenazó a los dos, sí, países. Eso sería bueno para la relación bilateral México-Canadá, en el sentido de decir cómo no solo presionar cada quien desde su trinchera, sino convencer a los sectores que tengas que convencer en Estados Unidos que sí sirvan de presión para Donald Trump, para ver que estamos unidos contra estas tarifas y que es una afectación trilateral. Entonces, creo que sí hay muchos frentes en donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente cerrar filas con los amigos o los interesados en que esto no suceda, creo que es importante.
Pía Taracena, como siempre, un gusto, te agradecemos muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos, sobre todo en esta semana de finales.
Muchísimas gracias. No, ¿qué pasó? Muchísimas gracias y siempre estoy a sus órdenes. Me encanta este programa y ya lo saben, cuando gracias, se pueda, Pía, aquí estamos.
Muchísimas gracias, Pía.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos con mucho más en este Tengo Otros Datos de los jueves.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Estamos de vuelta en este Tengo Otros Datos de los jueves y me da mucho gusto saludar a Adrián Alegre, él es director editorial de Blue Wire. Blue Wire es un grupo de periodismo ambiental de la gran familia de Te Lo Cuento que conocemos aquí muy bien. Adrián, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
El gusto es mío, Jaime. Todo bien. Bastante alegre de estar aquí.
Felices de tenerte. Cuéntanos un poco para que entienda la gente qué es Blue Wire, qué hacen en Blue Wire, de qué se trata.
Pues como bien tú decías, somos un medio de comunicación 100% ambiental y 100% mexicano y trabajamos desde un enfoque que es, si no sabemos qué sucede, no podemos actuar y si no lo entendemos, nunca vamos a conectar con la solución. Por eso lo que hacemos nosotros es generar conciencia sustentable a través de la difusión entretenida de noticias que estén en la agenda ambiental o en la agenda sustentable. ¿Y por qué entretenida? Porque es necesario hacer que, no es necesario hacer que todo sea negativo, oscuro o deprimente, que es algo muy común en el tema ambiental. Porque hay soluciones, pero primero tenemos que poder ser capaces como sociedad de comprender cuál es el problema y de exigir qué necesidades tenemos tanto nosotros como las próximas generaciones que vendrán.
Sin duda, y creo que es muy relevante porque, como dices, el periodismo ambientalista suele ser catastrófico, ¿no? Llega a las grandes portadas y a las grandes notas, ya que hubo una derrama de no sé cuántos millones de litros o ya cuando se quemaron no sé cuántas millones de hectáreas durante 6 semanas. Pero también hay temas preventivos y también hay buenas noticias, ¿no? Pero para poder prevenir también se necesita presupuesto, estimado Adrián.
Así es, siempre es importante ponerle atención a la agenda ambiental porque nuestro futuro depende de esto y no siempre es necesario ser completamente pues negacionistas o negativos al respecto. Y hablando de presupuestos, pues también está precisamente el recorte a la Semarnat que lo pudimos ver en el presupuesto de egresos de la Federación que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados hace 2 semanas. En el cual, desgraciadamente, se contempla un recorte de aproximadamente el 40% para temas ambientales.
¿No? ¿40% a comparación del año pasado?
A comparación del 2024. Que si nos vamos a la última década, estamos hablando de que los recortes han sido constantes. Por ejemplo, en 2013, el presupuesto de la Semarnat era 1.4% del presupuesto.
Okay.
El año pasado era 0.77, estamos hablando de una disminución a la mitad.
Sí, sí, sí.
Y pues eso demuestra que la voluntad política en temas ambientales ha sido cada vez menor y cada vez menor, mientras que las necesidades ambientales cada vez son más grandes. Entonces, este año el recorte de 40% respecto al 2024 nos habla de que se sigue incrementando las reducciones al presupuesto, lo cual es muy preocupante porque hay diversas promesas de esta nueva administración de Claudia Sheinbaum que serán muy difíciles de poder llevarse a cabo si no hay los recursos necesarios para poder gestionar tanto los proyectos como el control de la mitigación de proyectos anteriores de la administración, como lo es el mal llamado Tren Maya. Uh-huh. Pero bueno, quiero hablar como de uno en uno un poco de estas propuestas.
A ver, pero entonces aguántame tantito. Okay. Porque te voy a platicar, hace una semana exactamente estábamos platicando aquí con Carlos Pérez Ricard y hablábamos de la participación de la presidenta en el G20 de Brasil, en donde ella hace una propuesta para todos los países del mundo para que se sumen a Sembrando Vida y le dediquen el 1% de su presupuesto de armas al medio ambiente y salió con un discurso muy bonito, muy bien ensayado, pero entonces en los hechos en México no se está practicando este discurso.
Pues las promesas ahí están. La bronca que yo le estoy viendo hasta ahorita, que también hay que aclarar que este presupuesto aún no ha sido pasado por diputados.
No, pero lo será, no han rechazado ni una sola cosa, estimado
y
Adrián.
Y ni siquiera se ha hablado de modificar, sí se ha hablado de una cirugía, Ricardo Monreal habló de una cirugía al presupuesto, pero en ningún momento se ha discutido el tema medioambiental. Entonces sí, habló muy bonito de Sembrando Vida y habló de hacer este recorte al presupuesto de armamento. Pero en la práctica ahorita estamos viendo que la Semarnat tiene más o menos el mismo presupuesto que un programa social como lo es justamente Sembrando Vida. O sea, la Semarnat tiene para este siguiente año 44 mil millones de pesos, mientras que Sembrando Vida tiene 39 mil millones de pesos.
¡Qué locura!
Entonces sí, es algo bastante preocupante y no solo nos preocupa a los ambientalistas, sino también a Alicia Bárcenas, que ya salió a decir y a mostrar su preocupación, dijo exactamente...
Alicia Bárcenas, la actual secretaria. La actual secretaria de Medio Ambiente.
Y lo que dijo fue que tratarán de trabajar con mayor eficiencia y tal, pero que sin lugar a dudas ese recorte afectará la forma en que pueden trabajar.
¿Qué te dice este recorte del 40%, Adrián, en un gobierno cuya presidenta ha enarbolado como campaña y como se ve incluso el haber ganado un premio Nobel en temas de combate al cambio climático y a los gases de efecto invernadero? ¿Qué te dice también de la posibilidad o imposibilidad de que México cumpla con sus compromisos internacionales ambientales con 40% menos de lana?
Pues en una primera instancia es bastante preocupante. Me habla de promesas que serán muy difíciles, si no es que imposibles de cumplir. Y habla sobre todo de que una voluntad política y económica que estábamos esperando, todos los ambientalistas, no se está presentando. Y pues, de nuevo, todas estas promesas que ha venido haciendo, como limpiar Tula, el tema de saneamiento de ríos, que son cuatro, Tula, Atoyac, Lerma, Santiago.
¿Están contemplados estos proyectos dentro del presupuesto? ¿O no tendrían que estar contemplados dentro del presupuesto de Semarnat?
No necesariamente. Okay. No necesariamente tendrían que estar contemplados, pero sí es indispensable que la Semarnat tenga los recursos para cualquier eventualidad. Claro. Porque justamente ha sido a la Semarnat, y en específico a Alicia Bárcenas, a quien Claudia Sheinbaum le ha encomendado estar en el control de estos proyectos. Entonces, sí, sin lugar a dudas es bastante preocupante, y pues hay muchas palabras, muchas promesas, pero cuando llegó el momento de poner el dinero en la mesa, las cosas no están sucediendo de esa forma, y se ve bastante difícil que muchas de las promesas que ha estado haciendo Claudia se puedan cumplir, así como también los compromisos climáticos, que si quieren podemos como ahondar un poco en las promesas de uno
a ver,
en uno.
Sí, si quieres vamos a enlistarlo. Mira, rápidamente.
Vamos a primero hacer de Tula una de las ciudades más contaminadas del mundo, que es
menos
una de las
contaminadas.
No, hacer de Tula una
que es, sí, una,
que es una de las ciudades más contaminadas, perdón, no te preocupes, por diversos factores, como la refinería, las fábricas de cemento, sí, o los, claro, residuos hídricos que producimos aquí, uh-huh, en el Valle de, sí, México. Claro. Pues hacerla la ciudad más limpia por medio de un proyecto de reciclaje y economía circular. Se lo encargó a la Semarnat Claudia Sheinbaum. El tema de la construcción de los nuevos trenes nacionales, del AIFA a Pachuca, de la Ciudad de México a Guadalajara y de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, uh-huh, que además de que se planea que algunos de estos sean eléctricos, también se le encomendó el control de estos proyectos a la Semarnat, ¿no? Y eso digo sin mencionar la mitigación del daño ambiental de los otros dos trenes de la administración anterior.
El control de la revisión del impacto,
exacto,
ambiental.
Exactamente. Yeah. O sea, que hoy en día podemos saber que son un desastre ecosistémico. El Tren Maya, que lo único de Maya que tiene es la reja que hace que no puedan pasar la fauna y la por medio de
las vías.
Exacto, del tramo. También, limpiar los ríos más contaminados, que ya lo habíamos mencionado. Lerma, Santiago, Tula, Atoyac y Río Sonora. Que Río Sonora es un desastre de hace más de una década.
Un desastre, sí.
También la Semarnat está involucrada, y de hecho esta semana estuvieron en pláticas Alicia Bárcenas con empresarios para ver justo el tema de Río Sonora. El tema de garantizar el agua para consumo humano por medio del Plan Nacional Hídrico. Aquí la cosa es que justo Claudia Sheinbaum, cuando fue cuestionada sobre por el recorte a la Semarnat, dijo que el que estaba recibiendo el recorte en específico era Conagua. Y si bien es verdad, es una verdad a medias, porque históricamente Conagua es el 80% del presupuesto de la Semarnat.
Okay.
Y ahora Conagua lo que pasa es que en medio de una crisis hídrica que hemos estado viviendo desde el 2020, donde este año vimos...
Es el mayor recorte a Conagua después del peor año de sequías e inundaciones en la historia del país, ¿no?
Sí, digo, y tenemos que nada más aclarar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 40% del agua que consumimos son fugas. Esos son...
¿Cómo?
Son fugas. O sea, el 40% del agua que se consume en el Valle de México son fugas dentro de la infraestructura.
Ya. Ah, ok.
O sea, el 100% del agua que entra a la Ciudad de México, el 40% se pierde en fugas.
Ah, se pierde en fugas. Exactamente. Fugas. Sí,
o sea,
sí.
Que está... El Valle de México tiene dos fuentes principales de agua. Tanto el sistema Cutzamala como los mantos acuíferos.
Sí.
Que hay que aclarar que en este año hicimos una sobreexplotación masiva de nuestro manto acuífero, y eso es un grave problema, porque lo que estamos viendo es que la Ciudad de México está recibiendo estos pequeños microsismos y además se está hundiendo.
Y además estamos perdiendo 4 de cada 10 litros que llegan a la ciudad.
Exactamente. Entonces, Conagua pasó del año pasado tener 62.600 millones a ahora tener 37.100. Entonces, qué locura. Se disminuyó en 43 su presupuesto. Continuamos con las promesas, que todavía hay algunas cuantas más, que es que voy a hacer un paréntesis porque se le agregaron nuevas facultades. Encima de todo esto de que se le da menos dinero, se le agregaron nuevas facultades que son ejercer acciones en defensa del derecho ambiente, del derecho a un ambiente sano, y conducir la política nacional en materia de residuos sólidos y de economía circular, que es un poco relacionado con lo que estamos hablando de Tula. O sea, más chamba para una secretaría que está teniendo recortes.
Entonces, porque nos queda poco tiempo, estimado Adrián, pero claro, me gustaría llegar como a las conclusiones iniciales al analizar este presupuesto. De entrada, es una disminución durísima del 40% cuando lo comparamos con el presupuesto de 2024. Además, el mayor porcentaje del recorte es a Conagua, que es una institución fundamental para la situación climática que vive hoy el país. ¿Qué otra conclusión sacarías tú?
Pues se antoja muy difícil que todo esto se pueda, todas las promesas que viene haciendo Claudia se puedan realizar sin los recursos apropiados. Es realmente muy decepcionante ver que no están poniendo el dinero donde ponen las palabras, y pues son muy ambiciosos los proyectos y objetivos que se ha puesto en materia ambiental la doctora Sheinbaum. Deseamos de todo corazón que se logren, pero no hay mucha esperanza de que así sea porque no se observa esa voluntad económica que se necesita para lograrlo. En México, cuidar el medio ambiente no es un lujo, es una necesidad, y hace falta que el sector ambiental cuente con el apoyo suficiente. Y por apoyo suficiente nos referimos a personas, dinero y herramientas para frenar el deterioro y proteger nuestros ecosistemas, y así asegurar que todos tengamos un medio ambiente sano.
Quedan 5 años más, 5 presupuestos más que analizar, estimado Adrián, a ver si esto se puede volver en una realidad en un futuro no tan lejano.
Digo, ojalá. Todavía existe la esperanza de que se modifique el presupuesto de gracias en diputados. Una esperanza demasiado diminuta.
Yo te diría que después de tanto, de ese septiembre árido, sí. Yo no tengo mucha esperanza.
Sí, yo te diría que es de cero, estimado bueno. Adrián. Pero seguiremos abordando este y los distintos temas medioambientales relevantes que estén llevando ustedes en Blue Wire. Te agradezco muchísimo de entrada subir hasta Santa Fe, que sé que es una chambita. Y en segunda, estos minutos para Tengo Otros Datos.
El gusto es mío. Muchísimas gracias.
Gracias, Adrián. Y nosotros nos vamos a la actualización, Silvia Dicci, de el estado de salud de Silvia Pinal, que desde muy temprano se reporta crítica, se reporta muy grave, sus familiares están ahí. No sé si hay algo nuevo, pues igual y no hay nada, estimada Silvia.
¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, he estado al tanto. Lo único nuevo que sabemos es que sigue muy, muy grave. Ya su hijo ya anunció que ya está en proceso de partir. Todavía la actriz no es confirmado que aún no nos deja en estos momentos. Seguimos igual en espera.
Okay.
Pero ya está toda su familia ya está allá, ¿no?
Y su hijo ya dijo que están, digamos que en su despedida final. No sabemos cuál es la condición de salud. No sabemos si ya hay algún avance. Pero te agradezco muchísimo esta actualización, Silvia Dicci.
Gracias a ti, Jaime.
Y nosotros, estimado Sebastián, nos vamos a la sección favorita de este programa. ¿A quién le hizo falta tantita madre?
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Son varios, estimado Sebastián, son varios. No nos sorprende que sean varios, pero es que fíjate que la legendaria Leti Robles de la Rosa.
Gran periodista del Congreso.
Yo creo que nadie en el país domina la fuente del Senado como lo domina ella. Y ella nos hizo el favor, nos hizo la chamba de recuperar unos audios de hace 10 años, cuando estaba en gobierno Enrique Peña Nieto, cuando los morenistas eran oposición y estaban en el Senado de la República discutiendo el fortalecimiento, la autonomía del INAI. Uh-huh. Ese INAI que hoy demonizan, que hoy hay que simplificar orgánicamente, ese INAI que no sirve de nada. Pues vamos a escuchar lo que decía el actual director del IMSS, Zoé Robledo, sobre el tema. No, creo que Zoe no, no, no.
A ver, salir. Es que
a mí también me daría pena me si daría fuera Zoe.
Exactamente, la verdad. O sea, rebuscar, sí. Rebuscar 10 años atrás en tu vida, Jaime, puede ser peligroso.
Puede, ¿no? Hasta en la mía puede sí, ser claro, peligroso, claro, pero la de un político suele ser. Pues sí. Eso de ser impecable con sus palabras, como que no se les da.
Eso es lo que se le llama no ser un político de una pieza, ¿no? El no, el cambiar de.
Sí, que depende de la cantidad de sexenios, claro. Es la cantidad de piezas, ¿no?
Claro. Pero bueno. Organismos autónomos que en muchos casos, en muchos momentos, le ayudaron al hoy régimen en el gobierno a criticar cuando eran oposición al gobierno peñanitista, al gobierno calderonista, al gobierno foxista. El INAI, que fue clave para destapar la Casa Blanca de Peña Nieto, mediante el cual... El propio expresidente López Obrador se agarró para darle no, con hombre, todo al expresidente.
Por supuesto, ese fue uno de sus escándalos, sus claro. Banderas de campaña del presidente, de la corrupción, todos en el sexenio pasado. Se están salvando, Sebastián, se están salvando mira, porque ver, estamos teniendo problemas técnicos
aquí.
Se están salvando porque
yo sí quiero escuchar a Zoé Robledo
y a Ricardo Monreal.
Entonces, si te parece, vamos maravilla. A una rola y en lo que logramos descifrar, ¿cómo hacemos que Zoe Robledo reviva después de 10 años? Esto es The Woman That Loves You, The Japanese Breakfast. Ya la pusimos, ya la tenemos.
Dicen que ya tenemos los audios.
Ah, ya tenemos a Zoe Robledo, tenemos, para que escuchamos
ándale,
música.
Ándale, perfecto, justo gracias, a tiempo. Martín, entonces, el gran Martín ya nos apoyó acá.
Suéname a Zoe Robledo mejor.
Estamos completando esta tarea. Al ampliar, como ya se ha mencionado en esta tribuna, la rectoría de estos principios a obligaciones de todos los órganos públicos exigibles a través de un organismo garante que salvaguarde los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo que es una batalla? Porque hemos vencido resistencias frente al principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI. El dictamen que se pone a la consideración del Pleno significa un avance en la construcción del Estado democrático y por ningún motivo podría coincidir hoy, aunque sean voces de afecto y reconocimiento que tengo, que se trata de un retroceso.
Un avance en la construcción del sistema democrático, decía nuestro camarada Zoé Robledo.
Tú, camarada.
Pues, el camarada de todos, el director del IMSS. Ahí se nos coló la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. ¿Sabes qué, Martín? Pues vamos a escucharla de una vez que dijo ella sobre el tema.
No le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órgano de transparencia y que al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia.
No, hombre, ¿cómo le vamos a arrebatar su poder al INAI? ¡Qué barbaridad! ¿Quién se le ocurriría una barbaridad de ese calibre? Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el actual presidente de la Cámara de Diputados, líder de la mayoría, Ricardo Monreal.
Frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la República de la Hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos.
La República de la Hipocresía. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo decían? Que la mayor doctrina de la derecha era... ya quién sabe de quién, pero ¿qué era la hipocresía?
Es que ahora la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha.
No, porque uno no entiende nada, Jaime Anchustegui.
Pues yo no entiendo nada, pero por suerte ya se nos acabó el tiempo, estimado Sebastián. Entonces,
¿cómo por suerte?
No hay mucho más que entender, pero algún último comentario sobre estos increíbles audios de los entonces legisladores de la izquierda mexicana.
La verdad es que siempre esta pregunta, como y que creo que la hacía Pérez Ricard la semana pasada en este espacio, en el sentido de ¿tú aceptarías esto si fueras oposición? Y creo que esa pregunta hay que hacérsela hoy al gobierno y a todos los gobiernos que aprueban cosas para su beneficio, porque no necesariamente, o en esencia no es beneficioso para la población mexicana el quedarnos sin contrapesos, sin organismos autónomos, sin ojos dentro del gobierno, sin manos capaces de fiscalizar los recursos, de evaluar los programas sociales en los cuales se está gastando muchísimo dinero, y qué bueno, pero hay que evaluar si ese dinero está bien, bien invertido y tiene redituos sociales. Tristemente hoy parece que esos eslabones democráticos que antes la izquierda mexicana, representada en gran parte por algunos de los personajes que acabamos de escuchar, pero también por otros, y que usaban estos organismos como bandera porque así debían de ser, hoy están dilapidándolos y hoy están en estos momentos en Paseo de la Reforma, esquina con Insurgentes, están desapareciéndolos.
Exactamente, el sistema de pesos y contrapesos que tan fundamental es para este país, para la democracia de este país que aún es joven, poco a poco se va destruyendo bajo el pretexto de la simplificación orgánica y la austeridad. Eliminar controles para un gobierno que tiene todo el poder.
Lo bueno es que tenemos ya Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, sea lo que eso signifique.
Sebastián Erdmenger, un placer volver a compartir el micrófono de los jueves contigo. Martín en los controles, Lucy Panqueva, Silvia Dicci, Ana Laura Citalán en la producción, Mariana Lara, Camila Solís, Chava Adrián, todos en cabina, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo estar con nosotros este jueves. Nosotros nos vemos en una semana en este mismo espacio a esta misma hora. Que pase muy buena tarde.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.